pensé que sería así.
107.9 Radio San Joaquín.
Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años.
Muy bien, estamos de vuelta. Hay un libro que salió hace algunos meses atrás que tiene relación con el caso del cantante uruguayo radicado en Chile, Gervasio, cuyas causas nunca han sido realmente aclaradas. El libro en cuestión se llama ¿Quién más que tú? Y fue escrito por César Andrés Parra, con quien estamos en línea acá en la radio de San Joaquín. ¿Cómo estás, César Andrés? Gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, César, cuéntanos más o menos cómo surge la inquietud tuya por investigar acerca de la muerte de Gervasio.
No, mira, te voy a ser súper franco. De hecho, es un encargo que yo recibo de parte de Editorial Árbol, en el fondo una investigación pagada. De hecho, por lo mismo, yo no recibo derecho de autor por la venta del libro. Y te digo, fue lo que yo creí en un principio que iba a resultar como una confirmación de lo que ya todos sabíamos, la tesis del suicidio, etcétera. Resultó para mí una sorpresa.
¿Qué es lo que más te sorprendió durante la investigación que realizaste?
Que efectivamente habían grotescas omisiones y que realmente llegué al convencimiento, y de hecho eso reafirmado por saber finalmente quiénes son los autores, de que Gervasio fue asesinado.
Y bueno, la historia oficial dice que Gervasio se suicidó, ¿cierto? Se colgó de una soga y todo eso. Y tú planteas justamente el asesinato. ¿Este asesinato habría sido por razones políticas o de otra índole?
Mira, dado los antecedentes que reuní, a no ser que surgiera una prueba en contrario, me da la impresión de que fue por motivaciones políticas. En el fondo, Gervasio, curiosamente, en un comienzo él ronda mucho el mundo de los artistas de derecha, y después pasa bruscamente, después de la visita al Papa, a empezar a frecuentar a los músicos de izquierda. Dígase Óscar Andrade, Florcita Motúa, Cecilio Echenique. Pero el mismo Gervasio no se da cuenta que en Chile no podía hacer esto sin consecuencias en los años 80, en plena dictadura. Obviamente que eso te ponía de inmediato en los ojos de los servicios de seguridad, y además era de chanchero.
En ese sentido, por lo que he visto en la prensa, hay algunos artistas, ¿cierto?, vinculados a la derecha, que tú los nombras en el libro, ¿cierto?, como el humorista Checho Irán, entre otros, que han quedado pero muy enojados contigo por esta relación que tú haces en el libro en relación a ellos.
No, mira, es súper curioso, pero en el fondo en el libro no sale mencionado a ninguno de ellos. ¿Ya? Y menos en calidad de cómplice o encubridor, etcétera. Lo que yo digo en el libro es que efectivamente, y eso se lo puedes preguntar a cualquier abogado de la época de la alquería, y están a decir que los servicios de seguridad tenían sus lugares para juntarse, específicos. Les gustaba tener privacidad.
Ya, esto era el local que se llamaba Entre Negro, ¿era o no?
Mira, no quiero especular más al respecto, pero lo único que te digo es que los servicios de seguridad les gustaba la privacidad y les gustaba juntarse en determinados lugares. Te puedo mencionar uno ya desaparecido, por ejemplo, el Rodicio de Apoquindo, etcétera.
Y en ese sentido, las investigaciones también apuntaban, ¿cierto?, a algunos supuestos casos de violaciones que habría cometido Gervasio. ¿Eso queda descartado en el libro? ¿Es parte de un complot en contra de este cantante o no?
Sí, eso fue también una de las cosas que me llamó más la atención. Un proceso sistemático, planificado, de demolición de la imagen de Gervasio a través de estas sucesivas acusaciones de violación, para de algún modo, al parecer, preparar su muerte. Si te fijas tú en la historia de Gervasio, no hay ninguna acusación en su contra, por violación, abuso, etcétera, ni en Uruguay, ni en Argentina, que son los dos países previos donde él vivió. Entonces este hombre, de un día para otro, surgió un monstruo dentro de él y supuestamente se había vuelto un violador solo en Chile.
Harto problema te ha traído César Andrés el libro, ¿eh? Porque hasta querellas están prometidas por ahí.
Mira, te digo una cosa. Yo francamente creo que los que tienen el poder económico para poder hacer una demanda o una querella, no lo van a hacer. Porque saben que se están exponiendo a que estas verdades salgan a la luz. Y, cuál y es... los que no tienen plata para hacer la querella, no la van a hacer tampoco.
¿Y cuál ha sido la postura de la familia en relación a este libro, en particular de su viuda Mónica Aguirre?
Mira, respecto a Mónica, ella ya tiene el libro en sus manos. Ella tiene que ser la que dé su opinión. En todo caso, yo te puedo decir que me reuní con ella y todos los nombres que salen en siglas en el libro, obviamente para no entorpecer la labor de justicia, los puse a disposición de los que serían los eventuales responsables de la muerte.
Hace pocos días atrás salió en la prensa que se quería realizar una autopsia psicológica de Gervasio. ¿Qué significa esto en términos judiciales? ¿Se puede hacer ese tipo de proceso?
Mira, en realidad, primera vez que escucho ese término también. Pero, bueno, ha avanzado tanto la ciencia forense que en una de esas es posible. Aunque yo preferiría que empezáramos por la autopsia de verdad. La tangible, que de hecho también se ha demorado inexplicablemente.
Oye, César, ¿y cómo ha sido la recepción por parte del público de este libro, que está en las librerías, pero también está en las calles? Ha sido muy pirateado el libro.
Mira, yo feliz. ¿Sí? O sea, mira, yo sé que en el fondo la editorial no va a estar muy contenta de que haga esto, pero como me dijo una amiga, la verdadera gloria literaria la alcanzáis cuando llegáis a las lunetas. Y yo estoy feliz de que efectivamente el libro, a pesar de los ataques que recibió, de hecho piensa que Chichirane atacó 3 días consecutivos desde su tribuna en Radio Agricultura el libro. Y sin embargo la gente me saluda en la calle, me da su apoyo, y como te digo, el libro se está vendiendo, y se está vendiendo tanto en librerías como en la calle de la misma forma.
O sea, viene, posiblemente salga otra edición más.
Lo más probable es que salga otra edición.
Oye, y esta beta investigativa de tu parte, este encargo que te hace la editorial, ¿tú antes lo habías realizado o es primera vez que te dedicas a la investigación periodística en este sentido?
Mira, que todo libro en el fondo conlleva una investigación. Es primera vez que hago una de estas características. Y fíjate que me ha gustado el tema. De hecho, el próximo libro que se viene es ya con Editorial Grijalbo, es sobre la muerte de los presidentes de Chile. Vamos a elegir casos emblemáticos de presidentes de Chile y sus muertes. Casos raros, por ejemplo, Emiliano Figueroa, que muere en un accidente de tránsito, los 2 suicidios emblemáticos, Balmaceda, Allende, etcétera.
Oye, tú también estás muy vinculado al tema paranormal, podríamos decir. En ese sentido, tenemos un amigo en común, el Sufito, ¿eh? Sí, que mucho me ha hablado de ti, de este asunto de la psicofonía, de andar buscando esta ente, este espíritu, ¿cierto? Que eventualmente andan en el ambiente.
Me aprovecho de avisar, ya que me llamaste tan oportunamente, que hoy día comienza en la tarde Más que Dos, el nuevo programa que TVN, de la parrilla de TVN, y ahí vamos a estar con una sección dedicada a los fantasmines.
¿Ya?
Y cuéntanos... Así que ahí vamos, mira, le dimos una, y esto porque lo dejo como encargo, ¿eh? Por si alguien te llama a la radio, pero el giro que le dimos en la sección es que efectivamente estamos yendo a las casas donde la gente manifiesta tener un problema, dígase aparición, brujería, etcétera, y vamos con nuestros implementos, y además vamos con otra persona que puede ser la solución. Damos, además de mostrar el caso, damos una solución, que puede ser a través de Catara, ponte tú, Eduardo Larido, que exorcista, etcétera, y así un montón de profesionales que nos están ayudando.
A mí lo que me llama la atención es este asunto de la psicofonía, porque he tenido la oportunidad de ver algún tipo de material en ese sentido, donde ¿ya? claramente se escuchan como palabras, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué es la psicofonía en sí? ¿Cómo llega a uno esto?
Mira, la psicofonía básicamente es la captación de voces, supuestamente el maya, no se puede afirmar que sean efectivamente las voces de los muertos. Sería irresponsable decir algo así. Pero de que nadie sabe dónde vienen estas voces y que tienen cierto sentido en su respuesta, es un hecho.
Bueno, César Andrés, yo te agradezco la gentileza para dialogar con la Radio San Joaquín.
Al contrario, un gusto a mí, o sea, bien.
Empezamos conversando acerca de Gervasio y nos fuimos a este tema tan interesante también, que tiene que ver con el asunto de la espiritualidad, ¿eh? Así que estamos en contacto.
Así que en el fondo, si hay algún oyente de la Radio San Joaquín que tenga algún problema de encantamiento en su casa, vamos y lo sacamos. Ah, y en forma gratuita, gentileza de más que todo de TN.
Ya pues, un gusto saludarte, que estés muy bien. Ya,
igualmente.
Hasta luego.
Gracias.
Ahí estaba César Andrés Parra, escritor, y también dedicado a este asunto paranormal, la psicofonía, los espíritus y todo eso. Ahí usted verá si cree o no cree en este tipo de cosas. Eso, estamos llegando ya casi al final. Vamos a aprovechar de escuchar completa la canción de Gervasio, Con una pala y un sombrero, tema del cual conversábamos con César Andrés Parra.
Que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años.